Para el Club de la Pluma, el informe con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos a todas y a todos. Es un gusto estar en contacto desde la República Oriental del Uruguay. Quien les habla, Víctor Rodríguez, desde Prensa CDP, para el colectivo El Club de la Pluma y todas las usuarias y usuarios de este programa semanal, este espacio de comunicación semanal. Y en la jornada de hoy estamos en contacto con el compañero Pablo Díaz, que es integrante del Movimiento por la Tierra, el movimiento que fundara el mítico dirigente uruguayo Raúl Bebe Sendic, y que el próximo martes estará completando 31 años de su desaparición física, pero su legado y su construcción y su pensamiento siguen vigentes en diferentes aspectos y en diferentes territorios. Pero vamos a dejar que sea Pablo que nos comente. Pablo, buenos días, un gusto, ¿cómo estás?
Buenos días, Víctor, buenos días a la audiencia, ¿cómo están?
Pues todo bien, agradecidos por haber aceptado este contacto para con nosotros. Y bueno, un poco poner en contexto qué es el Movimiento por la Tierra. Estamos hablando de prácticamente de una generación de 30 años para abajo que quizás no tengan referencias, quizás no, seguramente no tienen referencias vivenciales de lo que ha sido la historia o la trayectoria del Movimiento por la Tierra, y quizás un poco menos también de lo que ha sido la trayectoria del referente ideólogo y estructurador de la idea del Movimiento por la Tierra, que fue Raúl Sendic, que completa 31 años de desaparición física la semana entrante. ¿Qué nos podés contextualizar al respecto, Pablo?
Bueno, Víctor, el Movimiento por la Tierra es una organización creada por Raúl Sendic más o menos a la salida de las cárceles en el periodo de democratización, de recuperación democrática, de lucha por los derechos humanos, inspirándose en todos esos movimientos sociales de la juventud, por los derechos humanos, por la democratización. Raúl empieza a ver que la gente empezaba a organizarse en distintos espacios sociales, sean cooperativas de vivienda, movimiento estudiantil, todo lo que era la reactivación de los sindicatos en lo que era el PIT, y por lo tanto decía que necesitábamos organismos sociales para justamente construir poder popular con la gente. Y a partir de ahí, bueno, es que él se embarca en reconstruir organización de trabajadores rurales. Ya en la década del 50 había colaborado en la organización de los cañeros del Espinillar en Salto, una organización que después, al cerrarse el Espinillar, obviamente desapareció, pero también en Bella Unión, donde están los cañeros de Artigas, organización que se mantiene, que es la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, que participó en una lucha muy combativa, tanto en los 60 como en las distintas etapas. Entonces el Movimiento por la Tierra es, por un lado, una organización de trabajadores rurales, pero también es un organismo técnico. Como que Raúl pensaba no solamente un frente reivindicativo, que él le llamaba, sino también un frente de poder popular, que él lo llevaba a la construcción de alternativas. Por eso es un organismo técnico, es un organismo educativo, que procuraba la erradicación de la gente en la campaña, de jóvenes que estaban quedando desocupados y marginados, que estaban quedando fuera del sistema o que se iban del país. Y también ahí es donde fomenta cooperativas de productores, cooperativas de pescadores artesanales en la Costa de Rocha. Y también es donde es uno de los pioneros en sumarse al movimiento ecológico, ¿no? A la construcción de una producción agroecológica. Eso es más o menos cómo surge el Movimiento por la Tierra allá por 1986-87.
Bien, Pablo, y bueno, y en el contexto actual, ¿cómo podemos entender esta articulación del Movimiento por la Tierra con los diferentes colectivos sociales, productivos, gremiales, estudiantiles en este siglo XXI, ¿no, Pablo?
Exactamente. Es tal cual tú lo estás diciendo. O sea, hoy sigue la gente creyendo en organizaciones sociales, sigue siendo experiencia por sí misma de autogestión. Por ejemplo, ahora lo estamos viendo con la crisis sanitaria, con el tema de organizarse para una olla popular, ¿no? Para autogestionar la solidaridad, o sea, que no sea solamente acceder al alimento, sino autogestionar, digamos, lo que pasa en nuestro barrio, ¿no? Y ver realmente cuáles son las carencias de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo o de nosotros mismos, y tratar de movernos por nosotros mismos sin que se haga un uso a veces interesado, ¿no? De, digamos, del acceso al alimento, porque sabemos que a pesar de que se aplazó, estamos en campaña electoral. O sea, estamos en Uruguay, estamos en campaña electoral de las departamentales. Entonces eso influye, digamos, también en condicionar a veces, ¿no? En lo que vemos acá, yo estoy en el interior del país, para los compañeros que están en la Argentina, yo estoy a 400 kilómetros al norte de Montevideo. Acá, por ejemplo, también, al igual que en otros departamentos, se ve que se hace un uso político partidario del acceso a alimentos, ¿no? Entonces, frente a eso, nosotros pensamos que la autogestión del acceso a los alimentos, de la solidaridad, de lo que es el vínculo con los vecinos, nos parece fundamental. Y ahí es donde coincidimos con cantidad de colectivos, grupos, organizaciones, sindicatos, movimientos estudiantiles que toman la iniciativa y tratan un poco de construir, digamos, organización por sí mismo, ¿no?
Claro.
En esta coyuntura se ve claramente.
Pablo, en tu calidad de docente, de investigador, de técnico y también de activista de este movimiento, me gustaría consultarte o nos gustaría consultarte porque mucho se ha hablado y mucho también se ha escrito con respecto a la realidad de la tierra en el Uruguay, también en el resto del continente, pero en Uruguay específicamente o en el Cono Sur, y nos gustaría saber cuáles son los resultados que los estudios, tanto sea teórico como en campo, a ustedes les arroja con respecto a cuál es la real situación de la tierra en el país y qué luz nos puede dar para el debate, ¿no?
Sí, bueno, cuando Raúl denunciaba la extranjerización de la tierra realizada por la dictadura cívico-militar, todavía no llegaba al 10% la extranjerización. Cuando empezó el gobierno de Frente Amplio calculábamos que tampoco tenemos datos oficiales, calculamos que rondaba en torno del 20% la extranjerización. Y hoy estamos calculando que la extranjerización de la tierra en Uruguay alcanza el 40%. Entonces, por ese lado, digamos, hay un avance muy grande de lo que se llama el acaparamiento de tierra, que toma distintas características en los distintos países, y que el nuevo gobierno multicolor que ha asumido, gobierno de derecha, pretende profundizar, ya lo estamos viendo en la ley de urgencia, con respecto a la flexibilización de los trámites para que sociedades anónimas mantengan la tenencia de la tierra y sigan comprando más tierra. También en la coyuntura de una expansión forestal debido a la implantación de la tercera planta de celulosa en el país, que se realizaría en este departamento, en la localidad Paso de los Toros, y bueno, el que no sabemos qué va a pasar también con la expansión agrícola, con los agricultores argentinos que se puedan ver afectados de alguna manera por las retenciones del gobierno argentino, que muchas veces se piensa que pueden volver a expandir soja en Uruguay.
Claro. Pablo, y en este contexto, en esta lectura de la realidad que hace el Movimiento por la Tierra, que hace todo el grupo al cual tú integras, entre otras organizaciones, llega esta nueva actividad y en el marco de una contingencia donde la aglutinación y donde el encuentro se ve dificultado por diferentes aristas. Siendo así, las alternativas están presentes para no dejar de marcar presencia en este aniversario del fallecimiento del bebé Sendik. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, precisamente con respecto a la actividad del próximo martes?
Bueno, el próximo martes a las 20 horas vamos a hacer una videollamada entre varios compañeros. Calculamos que no vamos a hacer mucho, porque es una primera experiencia. Hay gente del medio rural que tiene dificultades particulares con el acceso a internet. Por lo tanto, estamos optando por una medida bastante modesta como para ser bastante inclusivo en la participación de este homenaje al bebé, que lo queremos hacer mirando el futuro, o sea, mirando los temas que el BBSND planteaba, como el problema de del endeudamiento externo, el avance del sistema financiero sobre la economía real y dentro de esa economía real sobre el problema de la tierra, ¿no? Que está evidentemente unido y que él lo veía ya, digamos, en todo lo que escribió y en todo lo que denunció dentro de la cárcel y fuera de la cuando sale en libertad, que sigue publicando, sigue escribiendo, que recorre Europa, que participa en distintas conferencias. Entonces, cantidad de elementos que él plantea en ese momento no solo están vigentes, sino que se han ido profundizando, como es esto que te decía de la especulación cada vez más desenfrenada de toda la economía y de toda la vida social, ¿no? Era impensable en la época en que el Bebe denunciaba el cáncer del sistema financiero y de la deuda externa, el grado de especulación que hay hoy en día con la producción, ¿no? O sea, ya en este marco de extranjerización del aparato productivo nacional, los frigoríficos en Uruguay son todos brasileros, por ejemplo. Entonces, todo lo que sea producción también es motivo de especulación. Entonces, lo que le queda finalmente al que produce y al que tiene que usar la tierra es realmente poco, y los costos para acceder a la tierra son cada vez más altos. Sí. Con la suba del dólar y con cantidad de otros factores que entran a jugar acá, ¿no?
Claro. Pablo, en esta dirección, y ya, bueno, para ir concluyendo el contacto en la jornada de hoy, agradeciéndote de antemano tu disponibilidad para con el diálogo para Prensa CDP y el Club de la Pluma, hay múltiples miradas con respecto a la extranjerización de la tierra en Uruguay. Cadenas televisivas europeas de diferentes latitudes han hecho varios documentales con respecto a esto, y tú hablabas de que, si bien no son cifras oficiales, un 40% de la tierra en Uruguay estaría en manos de extranjeros. ¿Tienen noción o tienen documentación o por lo menos un avance con respecto a cuáles serían las nacionalidades de mayor preponderancia de la tenencia de la tierra de Uruguay?
Bueno, lo que conocemos es más que nada por empresas, no tanto por nacionalidades, y ahí hay varias situaciones. Por ejemplo, a nivel de la forestación, hay tanto participación europea como norteamericana, ¿no? Pero también hay consorcios, por ejemplo, Montes del Plata, que tiene quizás cerca de 200.000 hectáreas de tierras, es un consorcio entre Estora Enso y Arauco. Estora Enso es sueco-finlandesa y Arauco chilena. Entonces, así, digamos, las sociedades anónimas también tienen, digamos, participación de accionistas de diversos lugares. UPM, por ejemplo, es finlandesa, pero tiene un 10% de capitales uruguayos, capitales de empresarios uruguayos. Entonces, digamos, no te podría decir la preponderancia por nacionalidad, pero sí decirte que, en el rubro forestal tenemos esa situación, o sea, tanto capitales europeos como norteamericanos, y después pues, en rubros como arroz y ganadería hay una fuerte participación de capitales brasileros, y en rubros más relacionados a la agricultura, obviamente capitales argentinos. Pero también, digamos, como el mercado de tierra es un mercado que no es solamente comprar la tierra, sino que el extranjero viene a arrendar por un periodo de tiempo mientras que dura su cosecha, eso también cambia coyunturalmente, ¿verdad? Claro. Entonces puede ser el dueño de la tierra un uruguayo, pero para plantar la próxima soja puede venir un argentino y arrendarla.
Claro. Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo para Comprensa CDP y el Club de la Pluma. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, te dejamos los micrófonos abiertos para lo que quieras agregar con respecto a la actividad del próximo martes y las formas que tienen los compañeros y las compañeras tanto en Uruguay como en el resto de Latinoamérica para contactar y seguir al tanto de las actividades del Movimiento por la Tierra.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Bueno, más que nada, capaz que lo más masivo, lo más público va a ser en el Facebook del Movimiento por la Tierra, donde vamos a subir los materiales que podamos registrar, que podamos grabar de esta de esta videollamada y sobre todo alguna pequeña entrevista a algunos de los que empiezan, digamos, como disparadores en sus planteos, algunos compañeros que van a empezar a, digamos, abrir el debate, sobre todo economistas y compañeros que han estudiado estos temas. Y bueno, esto es el martes a las 20 horas, martes 28 de abril, y ya les digo, a través del Facebook Movimiento por la Tierra o el correo electrónico movimientoporlatierra@gmail.com, ahí pueden comunicarse y mantener en contacto. Muchas gracias y nos vemos.
Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias a vos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más.
Polka.
Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal. Cuando llegaron los chanchos y armaron un zafarrancho que nadie puede arreglar, igual que a bicho insurgente, llevaron los inocentes todos al mismo corral. Algunos no regresaron y los que quedaron, ¿pa' qué voy a contar?
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más.
Otra vuelta.
A ver, señora vecina, si se mete en la cocina y prepara con amor un guisito de esperanza para calmarle la panza al que siempre trabajó. Tenga los ojos alerta, bien cerquita de la puerta, no se vayan a colar los que se comieron todo con las manos sucias de la indignidad.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han robado y los humillados, que no paguen más.
Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los que han matado y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che.